Bienvenidos a Futurosofía. Hoy estamos en un episodio muy especial, en un episodio de una serie que vamos a empezar ahora de filosofía confinada. Filosofía confinada, dado que las circunstancias nos han hecho estar a todos encerrados en casa. Vamos a recuperar algunas historias de ciencia ficción que han tratado este tema. Hoy vamos a hablar de unos personajes que visten con chándal, hacen ejercicio frente a una pantalla y no pueden salir al exterior, muy parecido a lo que nos pasa a nosotros. Hablamos de 15 millones de méritos, capítulo de la primera temporada de la serie Black Mirror, de la primera temporada hace bastantes años, de 2011, antes de que fuera mainstream. Y tenemos con nosotros a Gorka González, ya le conocéis del episodio de Ghost in the Shell. Muy buenas, Gorka, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Hola, bien, muy bien, muy bien. A mí me ha tocado pasar la cuarentena yo solito, estoy confinado yo solo.
Estupendo, pues vamos a hablar de este capítulo. Yo la verdad es que lo he visto ya varias veces en su momento y luego lo he vuelto a revisitar, porque es uno de los episodios que yo creo que para los que no estábamos acostumbrados a una ciencia ficción distópica tan realista, pues nos chocó, ¿no? De ver de cuando empecé a ver Black Mirror, pues fue mi favorito. Luego ha habido otros episodios que quizá lo han superado, pero en su momento fue un impacto. ¿Cómo te acercas tú a este episodio? ¿Ya lo tenías en tu radar? ¿Lo habías visto anteriormente, Gorka?
No, porque yo la serie de Black Mirror habré visto los 2-3 primeros capítulos, porque es una serie que veo con mi padre cuando suba a Valladolid. Entonces la tengo como prohibida aquí en Madrid. Una serie que vemos los dos en común. Entonces la vemos muy poco a poco. Entonces mi acercamiento al capítulo este ha sido cuando tú me has mandado el WhatsApp de oye, vamos a hacer un programa y hablamos sobre este capítulo. Y así como, bueno, pues lo voy a ver. Ese ha sido mi acercamiento.
Bien, o sea que no tenías ninguna información, no sabías de qué iba y cuáles son tus primeras impresiones.
No tenía ninguna información más que el título del capítulo, que me hice un prejuicio al leer el título, más de 15 millones de razones. Me fui un poco mi imaginación al tema redes sociales antes de ver el capítulo. Y nada, luego ya después de verlo, sí. Las primeras impresiones, bueno, el paralelismo con el momento que estamos viviendo actual, esa inquietud que se te crea al ver estas ficciones distópicas en las que se facilita un tipo de gobierno totalitario, una manipulación de este tipo de crisis, entonces esa inquietud que se te crea. Y nada, el capítulo me ha gustado mucho. Sí, porque está muy bien contado, está muy bien. Tiene una narrativa muy sencilla a través del protagonista y el mensaje que lanza queda bastante, bastante claro. Con su giro al final, que bueno, puede tener un punto de previsible, o sea, no juega a darte una sorpresa así muy potente, de giro de 180 grados, sino que le da una continuidad lógica a la narrativa. Y muy en la línea de las ficciones distópicas, en 1984, Mundo Feliz, en esa línea de advertencia, que es un poco la filosofía de lo poco que he visto de Black Mirror, que creo que es la filosofía que tiene esta serie. Una serie de advertencias hacia el futuro tecnológico que nos espera. Que me faltan muchos capítulos por ver, pero bueno, es un poco la idea que me da, que da la filosofía de la serie.
Sí, yo creo que podemos tener ahí un debate interesante porque creo que hay varias lecturas posibles, ¿no? No me parece que haya una lectura unívoca en este caso. Y sobre el universo que nos presenta, yo creo que es muy curioso porque más o menos la mitad del capítulo, la primera mitad, es bastante optimista incluso. Y es verdad que ellos tienen una vida bastante restringida, pero tú te has ido a imaginar que hay un gobierno totalitario por ahí, cuando yo siempre he pensado que lo que hay más bien es una necesidad de mantener un cierto modo de vida, ¿no? Ellos necesitan, están enganchados de alguna manera a las pantallas, y claro, hace falta electricidad, que haga sostenible eso, y tienen una especie de, vamos a llamarlo, entre comillas, comunismo, ¿no? En la que todos trabajan por un mismo fin y mantienen ese estatus. Hay ciertas cosas en las que se pueden gastar estos méritos, ¿no? Que son como el dinero que tienen ellos. Pueden mejorar su avatar, ¿no? Su avatar para sus videojuegos, etcétera. Pueden también comprar terapia cognitivo-conductual, o sea, pueden tener psicoterapia para evitar comer comida basura, por ejemplo. Tienen los amigos de pared, que esto es una idea que a mí me parece bastante curiosa. No, en su momento no le di mucha importancia, pero es verdad que es algo de lo que mencionan y dicen que te hablan en casa y solucionan problemas. Y claro, esto obviamente ahora no puede evitar recordarme a Alexa, a Siri, estas asistentes virtuales, ¿no? Que en aquel momento pues era ciencia ficción. Y también pueden gastar su dinero, esto va a ser un poco el MacGuffin, en participar en un concurso de televisión que es Hot Shot, que es un trasunto de Operación Triunfo, que quién me iba a decir a mí que 9 años después de la producción de este episodio iba a seguir estando de moda Operación Triunfo. ¿Qué te parece?
Sí, bueno, se me asemeja más a Got Talent, ¿no? Más
bueno,
a ese formato de los jueces con su ¿cómo se llama este hombre? Con su Risto. Y hay súper críticos, muy, muy marcados la personalidad de los jueces y sí, esa supervivencia de este tipo de programas que han aguantado muy bien el formato. A ver qué pasa, a ver después de la cuarentena qué tipo de reality tenemos. ¿Qué filosofía hay de este tipo de realities? Igual hay cambios en ese sentido. Igual la sociedad demanda otro tipo de entretenimiento, otro tipo de cosas. No sabemos cómo nos va a cambiar en ese sentido. Y luego, apuntando al tema del totalitarismo, el totalitarismo se basa un poco en las necesidades que tiene la sociedad en cada momento. O sea, parte de esas necesidades básicas o instintivas y las exprime al máximo. Entonces, yo sí veo un totalitarismo en este capítulo que crea una falsa meritocracia en la sociedad, en la que les hace ver a estos personajes, a esta sociedad, que el trabajo les hará libres, en cierta manera, o por lo menos exitosos, y con una cierta fama, dentro de su círculo cerrado de sociedad, porque además marcan un entorno cerrado, en la que el aire libre no existe, no hay otras sociedades más allá del edificio donde están, no hacen ninguna referencia en ese sentido, ni en sentido de amenaza, ni en sentido de vecindad, ni de fronteras, ni de nada. O sea, solo marcan ese espacio cerrado, que me parece muy interesante también. O sea, parece como que la sociedad es una sociedad posapocalíptica que se ha refugiado en un búnker y han creado ese tipo de vida en el que necesitan electricidad, por ejemplo, y la producen a través de la bicicleta y les dan un dinero de esfuerzo por ello. Y les mantienen entretenidos con una serie de chorradas, como la gorra virtual y los avatares y estas historias. Y lo del amigo virtual también es un concepto muy interesante que bueno, en Blade Runner hacen referencia también, no sé si en la antigua, pero me acuerdo que hicimos, no sé si te acuerdas, hicimos el programa del remake.
Sí, de 2049, sí.
Sí, no, no sé si en la peli original ya apuntaban ese tipo de amigo virtual, pero en la del remake el protagonista tenía al amante virtual.
Bueno, sí, en la de iba a decir en la de Harrison Ford. En la película de Blade Runner sí que habían los muñecos estos de que van por la casa, pero en Blade Runner 2049 sacan la idea de una especie de holograma. Todo un poco basado en las ideas de la novela, ¿no? En la que había las ovejas eléctricas famosas. Has comentado el tema del trabajo y aquí es verdad que podemos entender que eso que hacen en la bicicleta es como una metáfora del trabajo que una persona puede tener normalmente de 9 a 5, pues se levanta, va a la oficina, delante de un ordenador y seguimos enganchados, ¿no? A esa vida de 9 a 5. O también podemos pensar que realmente lo que mueve esta sociedad es más bien el ocio, ¿no? El gastar esos méritos. Si realmente el protagonista va a ser este Bing Madsen que realmente no tiene interés, no tiene motivación por gastar los méritos y los va acumulando ahí, pero tampoco vemos que los utilice. Hay como dos clases sociales que nosotros podamos ver, al menos o tres, más concretamente, la clase media que serían ellos que están trabajando en las bicis, luego hay una clase más baja todavía que son los encargados de la limpieza. Estos que van de amarillo y una clase, digamos, superior a la que ellos aspiran y de la que no sabemos mucho, que sí que sabemos, bueno, que pueden elegir su propia ropa, no tienen por qué ir de chándal, pueden mirar al exterior, que es una de las escenas que a mí me parece más potente, la escena final, bueno, ya llegaremos a ello, pero que, por cierto, yo nunca había pensado que una de las opciones para tener que estar encerrado fuera un virus, pero claro, podemos imaginar que quizá en este futuro post-apocalíptico hay un virus por ahí fuera y no pueden salir, por ejemplo. O radiación, no sabemos, claro.
Sí, se puede entender, ¿no? Que es un aislamiento por protección. Sí, que es un concepto que a nosotros se nos quedaba muy lejano hace apenas unos meses y mira, ahora está muy cercano. Va a ser muy interesante cuando pasemos todo esto, ver las futuras producciones de ficción. Cómo van a recoger toda esta experiencia. O sea, va a haber, yo creo que va a haber, que en unos, de aquí a unos años, va a haber productos muy interesantes en la ficción, porque esto va a estimular la imaginación de los creadores de una manera muy, muy potente, como yo creo que ha pasado siempre después de grandes crisis, ha habido grandes artistas. Entonces va a estar muy interesante en ese sentido.
Aprovecho este hilo que me lanzas para seguir recomendando a todo el mundo Counterpart, ¿no? Porque en Counterpart, una serie de hace nada, famosa porque la protagoniza J.K. Simmons y, bueno, nos habla de universos paralelos al final. Y uno de los universos que nos muestra es una Europa en la que ha pasado un caso similar, una pandemia de gripe en la que, bueno, ha diezmado a la población. La gente por la calle va con mascarilla, se separan, van siempre higienizándose las manos y la verdad es que me parece que es muy profética de cómo se puede implementar. Bueno, y no hace falta irse muy lejos, con que uno mire imágenes de China estos meses puede ver cosas muy parecidas a las que se veían en el Berlín de Counterpart. Yo ahí dejo esa recomendación Es una serie que está ya terminada, o sea, no va a continuar, pero realmente sería incluso un buen momento para resucitarla, porque bueno, además por cómo termina, ya lo digo para que no estéis tranquilos, que termina con cliffhanger, o sea que es una de esas series que el capítulo final acaba con cliffhanger. Pero bueno, es verdad que ellos en su búnker, vamos a decir búnker, tienen de todo a nivel digital, ¿no? Tienen todo lo necesario para vivir, viven en esa especie de celdas, ¿no? Estas celdas que son todo pantalla, también un concepto muy, muy potente, ¿no? Que están inundados de publicidad, les aparecen publicidad de las chicas de Bright, ¿no? Las famosas, este sitio erótico, ¿no? Luego te salen mensajes, ¿no? A este amigo le ha gustado tal programa. Y si cierras los ojos, pues te salta un pitido que no te deja vivir. A mí me recuerda un poco también a los anuncios de Spotify. No sé qué te parece esta publicidad tan invasiva.
Me parece también un concepto que lanzan muy, muy interesante. Me parece un gran acierto de ese capítulo. El concepto del ocio obligatorio, ¿sabes? De que estés obligado a consumir lo que ellos te lanzan. Que sí que es verdad que en la sociedad en la que nosotros vivimos actualmente, hay unos apuntes tímidos sobre eso, lo que tú dices, el Spotify. Si quieres consumir Spotify sin pagar, te tienes que comer este anuncio. O si quieres este videojuego o este tal, vale, nosotros te lo damos gratis, pero para avanzar tienes que consumir. Tienes que tragarte lo que nosotros te lancemos. Que es una evolución de la televisión. O sea, si quieres consumir nuestros productos, te tienes que comer los anuncios. Es un concepto llevado al extremo. Como una advertencia también. Es decir, ojo con este tipo de ocio que creemos gratis, pero que tiene un precio, que es que te comamos la cabeza o que consumas lo que nosotros elegimos que tienes que consumir y no te queda más remedio.
Sí, a mí me recordó mucho también cómo funcionan las recomendaciones en Netflix, ¿no? Que entras y te aparecen unos banners gigantes que ya empiezan a reproducirse sin que tú le des a clic, no le das a aceptar, sino que ya empieza a reproducirse y tienes que ser tú el que lo para, ¿no?
Sí, eso es como un ocio dirigido, ¿no? Es decir, nosotros queremos que veas esto. Nosotros seguimos teniendo mucha libertad de pararlo sin que nos penalicen y elegir otro tipo de historias, otro tipo de consumo. Pero en este tipo de sociedad que plantean no es así. Y no es tan lejano. En sociedades como la China, por ejemplo, que es la que más puede recordar a este tipo de planteamiento de sociedad, bueno, ya ejemplos más extremos como Corea del Norte o tal, el ocio está más dirigido, o sea, la gente está más obligada a consumir un tipo de cosas y hay otro tipo de cosas que están prohibidas o que no saben ni siquiera que existen. Entonces no está tan lejano realmente, o sea, es una cosa con la que nosotros como sociedad tenemos que tener una vigilancia o un cuidado hacia la industria del ocio, que no nos dirija hacia eso. Tenemos que tener una vigilancia, una cierta responsabilidad.
Sí, es difícil porque hay gente, por ejemplo, que diría, pues olvídate de todas las plataformas de streaming y dedícate a crear tú tu propia colección, ¿no? Con formato físico, por ejemplo, ¿no? Ve acumulando libros, películas, discos para que no te manipulen tu gusto, ¿no? Esa podría ser una manera de salir de eso, pero al final te está reconduciendo a otro tipo de consumo también.
Claro, y te estás saliendo un poco de la sociedad en la que vives. O sea, la sociedad te arrastra hacia una determinada forma de consumir ocio y hacerlo de otra manera. Al final es nadar contracorriente y tienes que hacer un esfuerzo por mantener ese tipo de consumo. Y al final es un gasto de energía, de pues tengo que buscar, tengo que ir aquí, tal. Cuando la sociedad en la que vives te está facilitando ese tipo de consumo. Entonces tú puedes hacer ese esfuerzo y tener ese punto contracultural o rebelde o independiente intelectualmente sobre eso o dejarte llevar por la corriente o tener un punto de intermedio entre las dos tres cosas. Por suerte todavía tenemos ese libre albedrío, más o menos, para tomar opciones. Pero ya tomar la opción de ser independiente intelectualmente, culturalmente, ya nos conlleva un esfuerzo. Entonces ya la sociedad en la que vivimos ya nos está llevando hacia ese ocio dirigido y hacia ese nosotros queremos que veas esto.
Sí, al final, como ellos, nosotros también tenemos todo tipo de entretenimiento. O sea, es una de las cosas quizá que nos puede hacer más llevadero el confinamiento, ¿no? Tenemos películas, cómics, algunos suertudos, algunos afortunados que vivís por el centro de las ciudades, tenéis hasta comida a domicilio. Y ellos tienen también en este capítulo tienen todo tipo de entretenimiento, lo que echan de menos es una conexión real con los demás, y es un poco lo que va a cambiar la situación de Bing cuando conoce a Abby, cuando conoce a esta nueva chica que llega a su cuadrante de bicicletas y descubre que tiene un cierto don, que canta muy bien y...
Una cosa que me parece curiosa del capítulo es que estén todos juntos en las bicicletas cuando la lógica de la sociedad que plantean, de una sociedad que conectan entre ellos a través de los avatares y tal, esa lógica a mí me habría llevado a tenerles las bicicletas en habitaciones separadas y que no tuvieran contacto de ningún tipo, que se relacionaran a través de los avatares, a través virtualmente. Pero claro, no les jugaba a favor del argumento tampoco tenerles separados. Esos personajes tenían que conocerse y tenían que enamorarse. Y eso a través de un avatar, bueno, no es imposible, pero es más difícil. O sea, eso te lleva a otro tipo de narrativa.
¿No te ha pasado alguna vez, ¿no?, de estar en alguna discoteca y ver a la gente con su móvil, ¿no?, pegada, con la cara, o sea, con la mirada pegada la pantalla sin mirar a su alrededor? Eso es algo que yo lo he visto y me parece muy curioso y para mí es totalmente verosímil.
Sí, pero sigue siendo sociedad de libre albedrío, que es lo que me llama la atención también del capítulo. O sea, tú puedes elegir estar pegado a la pantalla o puedes elegir echar una mirada a ese chico, a esa chica que te ha llamado la atención y que te devuelva o no te devuelva la mirada, que es lo que pasa un poco en el capítulo este. O sea, dentro de las limitaciones que estos personajes tienen, que son más o menos conscientes, siguen teniendo esa libertad de interactuar casi físicamente entre ellos.
Lo que hace Bing es regalarle 15.000 méritos para comprar ese billete dorado y participar en el programa. Y cuando Abby llega para actuar, se encuentra con esa situación que seguramente te suena de los castings, ¿no? De que está la sala llena de gente. Hay una chica que dice que lleva una semana esperando. ¿Qué te pareció esa escena?
Muy familiar, muy familiar. Yo como actor lo he vivido. He vivido No de esperar una semana, pero sí me he tirado horas esperando a que llegara mi turno para pasar y hacer una gilipollez de 30 segundos. El ejemplo más extremo que viví fue llegar a primera hora de la tarde e irme a las 9 de la noche de allí. Que se les fue de las manos la convocatoria del casting, no lo gestionaron bien. Y bueno, y de las experiencias más agotadoras psicológicamente que he vivido en el mundillo este en el que me muevo. De hecho, hubo mucha gente que se fue antes de hacer el casting. No aguantaron y se fueron. Yo, como soy, tengo un punto muy estoico, o sea, y no tenía ningún compromiso esa tarde, pues aguanté y ya está. Pero sí, al final. En eso no se diferencia mucho de la sociedad en la que vivimos. Al final, el que quiera acceder a la industria del ocio y ser una parte activa, al final es un producto y es una mercancía y es tratado como tal. Y en eso no hay tanta distancia de lo que plantea ese capítulo. Claro, se nota que esa gente que ha hecho este capítulo viven en ese mundillo. Entonces saben de lo que están hablando. Y es una crítica eso ya no es una advertencia. Eso ya es un reflejo de la realidad. Porque eso es así. Y los que se presentan a este tipo de concursos se comen unas colas enormes y unos sacrificios muy, muy grandes. Se mueven de ciudad en ciudad para hacer los castings. O sea, gente de Barcelona van a hacer el casting en Madrid porque se les ha pasado el de Barcelona, movidas así, y familias que hacen sacrificios para que su niño, su niña, tenga su oportunidad, para luego tener unos escasos 15, 30 segundos de fama o de oportunidad y venga, pase la siguiente oveja.
Sí, otro de los temas que se trata en este capítulo es un poco el tema de la cosificación y de la humillación. Si te das cuenta, todos los realities que están mostrando, incluso este de los hombres de amarillo a los que les hacen comer tarta, tratan sobre eso, sobre la humillación. Incluso todo el apartado erótico es bastante en ese sentido. A ellos no les importa la persona. Dicen, tráeme a este chico porque es esta chica porque es guapa, este porque es étnico, y incluso llega a decir Wraith, eres algo decorativo. No sois gente, dice Bing, que no ven gente, sino que ven carne.
Sí, es así. Sí, en eso y en eso también es más reflejo que advertencia de la sociedad en la que vivimos. Me estás contando esto y me estaba viniendo a la cabeza. En el teatro en el que yo trabajo se han rodado las dos últimas temporadas de un programa de estos tipos de talento y yo no he estado ahí, pero sí una compañera que estuvo ahí me contó la manipulación que hacen de los artistas que ahí se presentan. O sea, si un momento de emotivo de llorar de tal, lo exprimen o se lo hacen repetir o tal, porque es lo que les interesa, el morbo, la carnaza. Y les hacen una manipulación que llega a lo inhumano. O sea, les exprimen emocionalmente para tener el máximo de emotividad luego en los televisores, para que se reflejen los televisores. Pero eso no es la es, no, eso no es la realidad, ¿eh? Es una superrealidad que ellos crean de forma muy artificial para que tú lo vivas como auténtico. Pero no es lo auténtico realmente. Es más auténtico esto que estamos haciendo tú y yo ahora, por ejemplo, que aunque luego edites o tal, es una conversación de verdad, una entrevista en directo o grabada o tal, siempre va a ser más auténtica que cualquiera de estos programas en los que hay una manipulación muy grande de lo que está pasando en el momento de grabar y de las emociones de esas personas que al final son personas reales y son personas que sufren ese proceso. Me han contado cosas muy heavy de gente que sale totalmente desquiciada de este tipo de programas.
Bueno, en el capítulo vemos, de hecho, que tienen que tomar una droga para poder actuar, una confianza le llaman, que irónicamente lo que les hace es ser más inseguros, más manipulables, sumisos, porque ellos están jugando con sus expectativas, ¿no? Ellos pueden, de alguna manera, subir de nivel, salir de ese estado en el que están de la bicicleta, y eso parece que justifica todo. Y hay momentos en los que cuando Abby duda, hay gente que no aplaude su decisión, hay gente que le está empujando. Incluso vemos que la juez llega a enjuagarse una lágrima porque ella también está empatizando, aunque lo esté ocultando, ¿no?
Ese plano es súper interesante, porque y el personaje de ella también, porque hay una objetivación sexual del personaje que se presenta al concurso. Y en esos planos de ella, de una forma sutil, te están mostrando que ella está empatizando con la otra, cuando el otro le dice, enséñame las tetas, tal, y la tratan como un objeto. Y tal, ella de una forma muy discreta te marca un punto de que tú puedes entender que es empatía con el personaje, incluso te da a entender que igual ella ha pasado por un proceso similar, pero está en la rueda del molino y no puede salir de ahí. Igual en un desarrollo más largo, si lo malo y lo bueno de Black Mirror es que no le dan continuidad a los argumentos, o sea, son historias autoconclusivas. Pero si se hiciera una serie a partir de este capítulo, probablemente el personaje de esta mujer del jurado sería de los más interesantes, porque tendría un desarrollo muy, muy, muy de conflicto interior. Bueno, si yo fuera guionista de esa supuesta serie, lo jugaría a ese conflicto interior de ese personaje, y sería de los personajes más potente, un poco el personaje del juez que rompe los juegos del hambre y se revela contra ello, y al final está con los otros y acaban revelándose o tal. Yo ya tengo una serie en mi cabeza.
Amigos de Netflix, ya sabéis, tenéis que contactar con Gorka. Y bueno, vamos hacia el final. La resolución de este capítulo es la venganza de Bing. No sé qué te parece. ¿Tú dices que era previsible?
Es un final que tú te puedes imaginar. Cuando lo ves que coge el cristal y tal, yo ya en mi cabeza ya estaba barajando opciones de final, y ese lo preví, de que al final acaba entrando en la rueda del molino. Yo me imaginé tres tipos de final. Uno que apuñalaba a los jueces del jurado, en plan Tarantino, escabechina y que te cagas. Otro que se suicidaba a él, y otro que entraba en la rueda del molino. Me lo imaginé más que él como que acababa no sacando el cristal y haciendo el número sin más, y que le saliera de la hostia que le cogía. Me lo imaginé más así, Pero bueno, pero esa opción de pues entro en la rueda del molino, al final se decanta por esa opción, al final, por eso lo sentí como previsible. Pero me pareció bien porque con ese tipo de narrativa los finales previsibles son satisfactorios. No sé si me explico. Es una narrativa de fábula que te lleva a ello. Entonces, si tú haces un giro muy de pues cae un meteorito y los mata a todos, te lleva a un estado de no autoconclusivo, se les ha ido la olla, no sabían cómo acabarlo y lo han terminado de esa manera, un poco final perdidos, ¿no? Por así decirlo, no sabían terminarlo y han hecho esta ida de olla y se han quedado tan a gusto. Pero en este capítulo eligen este tipo de final y va en la lógica de la narrativa, de que al final a los personajes les es imposible salir de esa rueda de molino y es un buen final, es un final satisfactorio para el espectador. Bueno, no sé, eso ya habría que ver a cada espectador lo que opina. No sé si tú has leído comentarios sobre el capítulo.
Bueno, es un final quizá para muchos un final pesimista, pero como dices tú, dentro de lo posible, ¿no? De ese universo que nos han presentado, había pocas salidas diferentes. Al final le ofrecen a Bing un canal de YouTube, lo podríamos llamar, para que haga su crítica al sistema desde ahí. Y se convierte en mainstream, porque incluso vemos que pueden comprar un pincho para los avatares. Es un detalle muy, muy bueno. Y para mí eso lo que hace es ejemplificar cómo el capitalismo recupera todo discurso crítico a favor del consumo, ya sea un discurso ecologista, como feminista, del movimiento LGTB, al final consigue redirigirlo hacia el consumo. Es algo que está bastante, yo creo que está brillantemente explicado ahí.
Sí, que también es reflejo de la sociedad en la que vivimos, en la que el discurso antisistema cabe dentro del sistema y es usado para el consumo y es incorporado a la rueda del capitalismo. O sea, es algo que hay que reconocérselo a la sociedad capitalista o neoliberal o tal, esa capacidad de absorción. Que tiene de incluso de lo que va en contra de ella, que otros tipos de sociedades no han sido capaces de hacer, pero la sociedad en la que vivimos sí es capaz de hacerlo y es una de las cosas más interesantes que tiene el capitalismo, que es capaz de coger la filosofía o la cultura que va en contra de su sistema e incorporarlo al sistema y hacer una narrativa de ello y sacar un beneficio e incluso de un beneficio económico, incluso un beneficio psicológico de manipulación de masas, de mirad, cogemos a este personaje, le damos voz, pero a la vez le señalamos y decir, ah, está fuera del sistema tal. Y tener un discurso conductual, no sé si esa palabra existe, de la conducta de la gente, de señalamiento o de tal, o sea, dan voz para señalar. O sea, es admirable. Yo es algo que dentro de la crítica. Dentro de no estar de acuerdo, me cree conflicto o tal, con un distanciamiento emotivo, yo admiro esa capacidad de absorción de discursos antisistema dentro del sistema en el que vivo. Me da mucha admiración esa capacidad de absorción.
Sí, aquí es un sistema que te da a elegir entre celdas pequeñas y pantallas pequeñas o celdas grandes y pantallas grandes. Pues yo creo que podemos terminar con esa reflexión. No sé si tienes alguna otra conclusión que podamos antes de cerrar.
No, cuando vi el capítulo sí que me acordé de una noticia que leí hace, no sé, hace cuánto. Porque yo mi tema temporal lo llevo fatal. Hace un año, hace 2 años, o igual hace 5 años, leí una noticia de que en China estaban ya experimentando con el tema de lo, como una especie de carnet de ciudadanía, de los méritos de los ciudadanos, que no sé qué desarrollo ha tenido eso. Pero ya en China estaban experimentando con ese tipo de sociedad, de méritos. Entonces igual no es una realidad tan lejana. Y eso que lo que te he dicho antes, a ver qué tipo de sociedad vamos a tener cuando pase todo esto. El capitalismo va a tener una sacudida muy fuerte después de esta sociedad de cuarentena. El país líder del capitalismo, que es Estados Unidos, es de los que más va a sufrir. Entonces, a ver qué tipo de mundo vamos a tener, qué tipo de sociedad se va a reelaborar después de la cuarentena que vamos a vivir. Igual el tema del capitalismo de méritos, por llamarlo de alguna manera, igual se acaba imponiendo después de esto. A ver qué reelaboración hace.
Muy bien, pues id reflexionando, dejadnos vuestros comentarios y nos escuchamos en el próximo episodio de Futurosofía.